Hoy uno de nuestros protagonistas aquí en la tarde es Lucas Pérez, hasta ahora jugador del Deportivo de La Coruña, que acaba de firmar con el PSV Eindhoven de Holanda. Su marcha, como le contaba anoche a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, no tiene que ver con intereses económicos. Es más, él llegó a perder mucho dinero cuando volvió al Depor hace poco más de 2 años, en la etapa más difícil del equipo gallego, porque estaba en tercera división. No solamente cobró menos al irse al Depor, sino que pagó su traspaso con dinero de su bolsillo. Y pasó de jugar en primera a jugar, como te digo, en tercera división. ¿Qué le ha llevado entonces a abandonar al equipo de su vida? Por un lado están los problemas que tiene con la dirección, pero por otro, y más importante, los problemas personales con sus padres biológicos, porque Lucas Pérez fue abandonado cuando tenía 2 años.
Yo me he criado con mis abuelos, eran los padres de mi padre en este caso, donde... en su día a mí, Germán sabe de sobra que es la casa cuna, lo que viene siendo la casa donde dejan a los niños, donde no se pueden hacer cargo de ellos. Paso varios días allí. Mis abuelos se enteraron de esa situación y fueron los que se hicieron cargo de mí.
Con Juanma Castaño se abrió anoche y le contó también la situación muy dura que estaba viviendo actualmente.
Y después viene la denuncia de mi padre en la que me exige manutención, una cantidad importante de dinero para hasta el resto de su vida. Mi padre decidió su camino, después apareció por necesidad. Lo que me exige es una manutención hasta el resto de mi vida. Y una cantidad, no la quiero decir porque de verdad, Juan Manuel, eso es algo que ya creo es. Que debe de ser algo con el juez que lleva ese tema y con mis abogados. Y mi madre, cuando yo firmo por el Arsenal, también me manda otro burofax.
Reclamando dinero.
Es así.
La verdad que impresiona escuchar su caso. Sus padres, que le abandonaron cuando era pues casi un bebé, 2 añitos tenía, ahora le piden una manutención. Y el padre ha llevado este asunto a juicio. Todo esto le está haciendo revivir una parte muy dolorosa de su vida.
Llevo unos meses hasta el día que me voy del Deportivo, pues con mucho estrés, mucho agobio, porque he tenido que revivir momentos de mi vida difíciles. He tenido que ir a los servicios sociales a pedir cierta información. He leído otra vez mi caso de mi situación de vida cuando era un niño, donde ha habido pues más denuncias, pues ciertas cosas que abren heridas, pues que creo que un niño necesita tener una madre y un padre.
Pues esta situación, esta herida, es uno de los motivos que le ha empujado a abandonar su ciudad natal y a dejar el equipo de su vida por el que ha luchado tanto. La entrevista, por cierto, completa la puedes ver y escuchar en nuestra página web, en cope.es. Lucas Pérez era una de las personas más conocidas allí en Coruña, donde además era fácil encontrarse con él, se paraba con todo el mundo, con todos los vecinos en su barrio. Y todo el mundo sabía, también, por supuesto, la afición del Depor, que tiene miedo a volar. Es más, cuando Lucas Pérez fue a firmar su nuevo contrato a Holanda, lo hizo en coche. Recorrió 1.700 kilómetros en coche por no subirse a un avión. De hecho, cuando el Depor tenía que hacer grandes desplazamientos, todo el equipo viajaba lógicamente en avión, mientras que él cogía su coche particular. Esto se llama aerofobia. Es el temor irracional y persistente a viajar en avión y afecta, se calcula, que hasta un 30% de la población. Vamos a hablar a continuación con Alfonso de Bertodano, que es comandante de líneas aéreas, es psicólogo y también director de los cursos Perdiendo el Miedo a Volar. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Alfonso, ¿qué provoca el miedo a volar? ¿Qué motivos hay detrás de esta aerofobia?
No hay unos motivos concretos. Tienen una variación muy grande. Muchísimas personas es por una exposición a alguna circunstancia que no han podido interpretar correctamente, como puede ser una frustrada cuando el avión no llega a aterrizar. Otros es por turbulencias en alguna fase del vuelo, turbulencias muy fuertes. Y entonces esa persona se siente en peligro y se siente tan intensamente en peligro que ese miedo queda arraigado dentro de lo que es el sistema límbico. Y este sistema límbico, que en realidad lo que hace es activarte para que huyas cuando hay un peligro, y da igual si el peligro es real o el peligro es porque tú crees que es un peligro o el peligro es imaginado, te va a activar todos los mecanismos para que tú huyas.
El miedo a volar, por tanto, es que te escucho un poquito entrecortado, Alfonso.
Sí, es que estoy en Santo Domingo.
Estás en República Dominicana. Sí, te iba a decir que el miedo a volar es racional, pero también emocional. Aquí influyen todos estos factores.
El miedo a volar es irracional. Es una fobia y la fobia es un miedo desadaptativo. Es decir, se activan los mismos mecanismos del miedo, pero cuando la circunstancia no es real. Piensa, por ejemplo, en una claustrofobia, es decir, una persona que cuando está encerrada se le activan todas las necesidades, toda la necesidad de huir, o en este caso la aviación, ¿no?
Sí, no, bueno, estamos teniendo dificultades para escuchar a Alfonso de Bertodano, que es comandante de líneas aéreas, es psicólogo y, como te decía, da también cursos para perder el miedo a volar. Y estamos hablando de esa aerofobia por el miedo a volar, que te contaba hace un momento que tiene, bueno, tiene muchísima gente. Se calcula que hasta un 30% de la población global en todo el mundo tiene miedo a subirse a un avión. Pero en este caso lo habíamos centrado en la figura de Lucas Pérez, que ayer fue uno de los protagonistas que estuvo con nuestro compañero Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Alfonso, te hemos recuperado. Creo que te escuchamos ahora.
Sí, eso parece.
Sí, ahora
Había...
te escuchamos. Te iba a preguntar también, Alfonso, si este miedo a volar es más común en personas que han tenido una mala experiencia previa o en quienes nunca han volado.
En ambos, sobre todo en quienes han tenido una mala experiencia previa, pero también en aquellos que lo han aprendido de otros que han tenido una mala experiencia previa, especialmente si esas otras personas son de mucha confianza, como pueden ser tus padres o tus hermanos, ¿no? Nos vienen a los cursos muchísimas personas que nos dicen que su padre o su madre tenía miedo a volar. Y es que al final tú aprendes a qué tener miedo. Porque es un aprendizaje. Si tú te fijas en un niño de 2 años que le ponen un escorpión encima de una mesa, probablemente se vaya a cogerlo, ¿no? Porque le llama la atención. No sabe que eso es peligroso. Entonces, saber reaccionar a algo que es peligroso, lo aprendes porque te lo enseñan o porque tú mismo lo experimentas, ¿no?
Y hablabas de los cursos para perder ese miedo a volar. Llevas más de 14 años impartiendo estos cursos. ¿En qué consisten exactamente, Alfonso? ¿Qué hacen allí las personas que tienen miedo a volar?
Los cursos están basados en lo que son las terapias cognitivo-conductuales, que son las más eficaces para gestionar, para superar las fobias, ¿no? Para gestionar los miedos desadaptativos. Entonces, van a aprender sobre todo cómo gestionar su ansiedad, porque es fundamental que comprendan primero cómo funciona su organismo a nivel psicofisiológico, para que comprendan por qué las herramientas que les vamos a enseñar funcionan. Y además tienen que aprender la información necesaria para poder interpretar todas las situaciones. Pero todo eso hay que hacerlo en un método integrado. No puedes darle psicología por un lado y aviación por otro, es decir, no puedes darles conocimientos independientes, sino que lo hacemos con una metodología que integra en la parte psicológica los procesos de aviación y en la parte de aviación cada uno de los procesos psicológicos de las diferentes partes del vuelo. Y con todo eso es con lo que el tercer día nos vamos a un vuelo para ponerlo en marcha.
Bueno, pues hemos perdido de nuevo la comunicación con Alfonso. Qué pena, porque nos estaba contando en qué consisten estos cursos de aviación que duran varios días. Nos hablaba de esa parte psicológica, de la parte también de aviación, estos cursos para perder el miedo a volar, y que el tercer o cuarto día pues ya van con esas personas a un vuelo. Alfonso, te escuchamos de nuevo.
Sí,
¿Cuánto
vamos a un
cuánto
vuelo
duran
donde...
los cursos? ¿Cuántos días?
3 días.
3 días.
3 días.
Y el último día es en el que ya con todas esas personas cogéis un avión y aplicáis todo lo que habéis, toda la teoría la ponéis en la práctica.
Efectivamente. Lo que pasa es que previamente al curso les hemos analizado con unos test que ellos responden, con unos cuestionarios, y en base a eso organizamos el contenido del curso para que sea válido para cada uno de ellos. Y además, al terminar el curso, les organizamos un grupo de seguimiento con el cual vamos a ir viendo cómo van evolucionando y todos sus vuelos a lo largo del año siguiente al curso que han realizado.
Alfonso, ¿hay algún caso en el... Bueno, no sé qué porcentaje de éxito tenéis con las personas que acuden a estos cursos.
Pues muy alto porque en estas evaluaciones o cuando nos llaman, vemos lo primero ¿Quién viene a superar el miedo a volar con su trabajo y quién viene a que le quitemos el miedo? Cosa que eso no existe. Es decir, nosotros no quitamos el miedo a volar. Nosotros te enseñamos lo que tienes que hacer para que tú lo hagas. Depende de tu motivación. Pero funciona muy bien. Algunas veces, incluso le decimos a las personas que no vienen. Hace 4 días le decía yo a una empresa muy importante que quería mandarme a un trabajador porque tiene miedo a volar y les está consumiendo pues casi 10 horas de viaje en tren por no subirse en un avión. Y dice, entonces te lo vamos a mandar para que le quites el miedo a volar. Y les dije, no, no me lo mandéis. Esto tiene que ser algo que surja de la persona, que tenga la motivación, ¿no? Que tenga la actitud de querer superarlo, de darse cuenta de su problema y querer superarlo.
Alfonso, aunque no tengas pánico a volar, sí es verdad que todos cuando vamos subidos a un avión y hay turbulencias, como que nos entra un poco de angustia por el estómago. En estos casos, ¿cómo se puede manejar esta situación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Es un error pensar que a más movimiento, más peligro?
Sí, los aviones son muy seguros y no les influye el movimiento. Lo que pasa es que para que comprendas todo eso, primero tienes que empezar a saber por qué vuela un avión, para que entiendas por qué las turbulencias no lo van a tirar. Además, tienes que saber el entrenamiento de los pilotos, la resistencia de los materiales, tienes que saber muchísimas cosas. Y luego, entender todo eso en un espacio vital, ¿no? Porque fíjate, nosotros ayer tuvimos turbulencias cuando veníamos aquí a República Dominicana, que no pasó absolutamente nada, y esta noche hemos tenido un terremoto de 5.8, aquí que se estaba temblando el edificio, ¿no? Entonces, hay veces que tú piensas que estás en una situación peligrosa y luego cuando aterrizas te encuentras con otra que es muchísimo más.
Pese al miedo que existe, Alfonso, el avión es el medio de transporte más seguro.
Sí, correcto. Lo que pasa es que a las personas que tienen miedo a volar, las que tienen fobia a volar, da igual que les digas que las turbulencias no afectan a la seguridad del vuelo. Les da igual que les digas que es el medio de transporte más seguro. Todo eso les viene bien, pero su ansiedad sigue estando allí. Entonces necesitan poder gestionar la ansiedad. Piensa que las fobias en el DSM-5, en el manual de diagnóstico, están englobadas dentro de los trastornos de ansiedad, porque son situaciones que hacen que te suba la ansiedad y entonces hay que trabajarlas desde ese punto de vista.
Pues Alfonso de Bertodano es comandante de líneas aéreas, es psicólogo también y director de los cursos Perdiendo el Miedo a Volar. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de estos cursos y de lo que supone el miedo a volar. Gracias, Alfonso.
Muchísimas gracias a ti, Pilar. Un abrazo.